La semana pasada la Cámara de Senadores votó por derogar el artículo 162 del Código Penal que tipifica el abuso innominado de funciones. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, tiene ya un largo camino por delante en la Cámara de Diputados, ya que varios de los diputados del oficialismo se oponen a que el delito se elimine y van a dar batalla porque sea modificado. En una línea similar, se ha expedido la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es el organismo encargado de asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, que ha sostenido que preferiría que se derogara en el marco de un fortalecimiento del combate a la corrupción y no como un hecho aislado. Esta mañana queremos profundizar en cómo se sigue este debate desde la JUTEP y es por eso que recibimos a su presidente, el contador Ricardo Gil Iribarne. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buenos días, bien.
Bien. ¿Qué hace la JUTEP? ¿Cuándo fue que se creó? Usted está desde el arranque, ¿no? ¿De su creación o entró posteriormente? ¿Cuándo se crea exactamente y cuáles fueron sus cometidos originales?
La Junta se crea en el año 98 con la ley 17060. Tuvo varios cambios de nombre y en el 2015 se transforma en servicio descentralizado. O sea, sale de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y se transforma en servicio descentralizado. Y el directorio actual entró en febrero este año, hace muy poquito.
La JUTEP tiene un nombre muy importante, ¿no? Junta de Transparencia y Ética Pública. Pero si la llamamos archivo de declaraciones juradas que no son debidamente fiscalizadas, estamos muy lejos de definir el rol y el trabajo que hace la JUTEP.
En la primera parte sí, porque alguna cosa más hacemos, hace la JUTEP. Más allá de que nosotros planteamos que debería ser muchísimas más. O sea, tiene esa función de asesoramiento que mencionaba, tanto al Poder Judicial como a algunos otros órganos públicos, de asesoramiento, no de investigación. Tiene una tarea importante, creo que es la que se ha desarrollado mejor, que es la de difusión y capacitación de algunas normas, sobre todo a nivel de funcionarios públicos. Hay un departamento chiquito de capacitación, pero que trabaja bien y hace... sistemáticamente, con escasísimos recursos, hace cursos para funcionarios públicos y tiene esa obligación de recibir, custodiar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, patrimoniales y de ingresos, que justamente hemos venido planteando que realmente, así como está, es un gran costo, un gran esfuerzo para 50.000 funcionarios que declaran y un tercio de nuestros funcionarios que trabajan en eso, con muy pocos resultados.
Ahí está, porque yo se lo preguntaba porque durante la comparecencia de las autoridades de la JUTEP ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, usted mismo fue bastante crítico a propósito del rol que vienen jugando. Concretamente, señaló que le gustaría mucho más estar analizando el sistema anticorrupción de Uruguay que la derogación o no de un artículo, ¿no? Estamos hablando del artículo 162 del delito de abuso de funciones. Y agregó que no ven claro cuál es la articulación de los distintos actores, qué rol debe y puede cumplir cada uno, en particular la JUTEP, ¿no? Y bueno, yo le pregunto qué opina al respecto.
Bueno, opino eso que dije, que digamos que el sistema como tal, a uno le gustaría saber quién lo pensó y cómo está pensado. Porque vos tenés, obviamente, en un tema que es delictivo, tenés toda una parte represiva, que es la justicia, la policía, la fiscalía, que ahora cambian sus roles, pero eso está más o menos claro. No está muy claro ahí qué rol jugamos nosotros, qué rol juega la JUTEP, un organismo especializado en corrupción, que sin embargo no ha integrado nunca los equipos multidisciplinarios que actúan en la órbita de los juzgados especializados de crimen organizado. Es decir, se forman equipos donde está la DGI, Banco Central, Secretaría Antilavado, Instituto Técnico Forense, Policía, y la JUTEP nunca ha estado por allí, ni integra ninguna de las comisiones coordinadoras como la Comisión Coordinadora contra el Lavado, cuando la corrupción es delito presente al lavado en nuestro país desde que se tipificó el delito. Tenés a la prensa que denuncia y está muy bien que denuncia, tenés los partidos políticos que denuncian, está muy bien que denuncien, tenés las comisiones investigadoras que se crean en las cámaras, pero no está claro qué rol, desde mi punto de vista, qué rol cumple cada uno. O de alguna manera, cómo separa el Estado, que es el principal obligado a investigar los delitos, frente a esto. O sea, no es un delito que uno lo pueda delegar ni en los partidos ni en la prensa, que está muy bien que trabajen, pero el Estado tiene
el tener... Estado con sus instituciones en su conjunto.
Exacto,
digamos.
Sí, sí, el Estado articulado, no es ninguna institución en especial, ni esto tiene que ver con que la JUTEP tenga tal o cual protagonismo, así bueno. ¿A partir de qué? De que tenemos un problema con la corrupción. A veces hay alguno que no le gusta eso, pero digamos, yo siempre digo dos cosas. Primero, estamos mucho mejor que otros países, sinceramente lo creo.
Que Argentina y que Brasil, por ejemplo.
Mira, yo he trabajado los últimos 6 años en 16 países de América Latina el tema lavado activo. Y te diría, Uruguay, de todos esos, hay que estar mejor en tema de corrupción. Ahora, es el mejor de una clase muy mala. Y tenemos problemas con corrupción, y creo que el uruguayo con todo derecho dice, tenemos un problema y no vemos claro cómo lo estamos atacando. Entonces, a eso apuntamos nosotros. Pensemos, entre todos, sincerémonos, a ver qué queremos hacer con la corrupción, porque además la experiencia regional y mundial es que es un tema que viene galopando por arriba del lomo de los ciudadanos.
Entonces, pero la pregunta puntual sobre el rol de la JUTEP, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Hasta el momento, ustedes mismos lo han dicho, parecen ser simplemente custodios, por ejemplo, de declaraciones juradas. No solamente de las que se pueden conocer públicamente, que son las de presidente y vicepresidente, sino de todos los funcionarios públicos.
Son 46.000 declaraciones juradas.
Son más, en realidad hoy anda por las 50.000.
Por las 50.000.
Perdón, son 50.000 funcionarios públicos que declaran y tenemos guardadas más de 100.000 porque hay que guardarlas durante 5 años.
Eso cuesta dinero, digamos, sistematizar esas declaraciones, pero después a la hora de utilizarlas para descubrir eventuales desviaciones en las funciones de los empleados públicos, ustedes no pueden hacer nada.
No. Ahí actualmente...
Bajo pedido judicial.
Solo bajo pedido judicial o de algún otro organismo, por ejemplo una comisión investigadora, una junta... Sí. Departamental.
Pero ahí lo que hacen es que simplemente le dan los datos.
Le entregan la declaración jurada.
Abrir y pasar.
Abrir y pasar.
El tema es...
Son un gran archivo.
Claro.
Un gran archivo prolijo, que después además tenés que hacer todo un seguimiento de quienes no declaran, comunicarles que tienen plazo para declarar, comunicarle al organismo que si no declaran le tienen que retener parte del sueldo hasta que declaren. Es todo un aparato que en realidad dice, bueno, ¿qué producto da? Poco. Planteamos nosotros que podría o debería hacerse. Primero, si hay 50.000 tipos que declaran, habría alguna declaración y analizar si está bien declarado.
Bien, porque solo se abren las declaraciones, son publicadas solo la del presidente y la del vicepresidente.
Publicadas, sí.
Que de hecho ahora en la página le estamos marcando a Gil que en la página de la JUTEP no está actualizada la declaración de presidente y vicepresidente, que de hecho se juntaron en el caso del presidente con la de su mujer, ¿no? En la última declaración.
Sí, ahora en marzo de 2017, como se presenta cada 2 años, volvieron a presentar, fue publicado en la prensa tal como establece, nosotros queremos publicar todo en la página web. Tenemos que hacer un cambio legal, porque estamos pagando por publicar en la prensa algo que podría estar en la página, pero además tenemos un problema importante con la página en cuanto a inestabilidad, que nos está obligando a ser muy cuidadosos con las cosas que subimos y no subimos. Pero sí, está disponible, ha sido publicada en el Diario Oficial, pero son las únicas dos que se
publican. ¿Y qué idea tiene la JUTEP de hacer con el restante 99,9999% de las declaraciones juradas que tiene archivadas?
Bueno, hay un proyecto que está en trámite en la Cámara de Diputados de adecuación del sistema, al cual nosotros le hemos hecho una serie de propuestas que para nosotros lo dejan potable. Se amplía ahí el número de declaraciones que se publicarían. Nos parece bien, todo lo que se transparente nos parece bien. Lo que decimos, no se publiquen los diarios, señores, porque eso sale mucha plata, publiquemos la página web. La ley dice que hay que publicar los diarios. Mejora el sistema de seguimiento, pero sobre todo lo que planteamos son dos cosas. Primero, no controlemos mal a 50.000 funcionarios. Prefiero controlar bien a 10.000. Hagamos análisis de riesgo. Todo el Ministerio del Interior está incluido en la obligación de declarar todo, absolutamente todo, policía administrativo de todo el país. Son más de 35.000 personas del Ministerio del Interior. ¿Tiene sentido que un policía, un agente de Tambores, de Constitución, declare y hagamos un seguimiento de eso? ¿Puede haber un acto de corrupción? Puede haberlo. Pero el riesgo que tenemos allí, el impacto que tenemos allí, es muy bajo.
Entonces, esos hacen los efectos que la justicia eventualmente quiera acceder a la declaración de ese policía de Tambores.
Directamente no hacerla.
Eso es lo otro. Tengamos en cuenta más que si la justicia nos pide, como nos puede pedir hoy, el lío ya se armó. No estamos haciendo prevención,
claro.
Estamos haciendo una autopsia. A ver si el tipo declaró mal, porque si es bandido y declara bien, zafa. A ver si la justicia encuentra algo. Nos parece que no es el mejor sistema. El mejor sistema es abrir todas. No tiene sentido, no nos da la polenta para abrir todas.
¿Y ese 5% al azar que plantea el proyecto?
Nosotros decimos no debería ser solo al azar.
O sea, usted plantea que sea selectivo y que busque en los cargos más importantes del Estado.
Y no tiene que ser necesariamente selectivo. Lo que decimos, el 5% de 50.000, capaz que te da un 5% de todos cargos muy bajos. Entonces, asegúrame que por lo menos un 5, un 10% es en los cargos altos, que es donde tenemos mayor riesgo.
¿No tenía que ser publicadas, por ejemplo, las declaraciones de los ministros?
Sí. Yo creo que sí. Nosotros decimos que, y coincidimos con el proyecto, que debe ser publicadas de los rangos altos.
Cuando hablamos de rangos altos, hablamos de presidentes de entes, de ministros, ¿de quién más?
Y sí, pero ahí tenés Fuerzas Armadas, Ministerio Interior, de cierto grado para arriba. Tenés ministerios, no solo los ministros. Tenés subsecretarios, directores generales. La gente que maneja plata fuerte. ¿La incluís? ¿No la incluís? Bueno, tenés que hacer un análisis de riesgo.
¿Y el Poder Judicial?
El Poder Judicial está incluido también. Entonces, lo que tenés que decir, bueno...
Este proyecto no plantea eso. O sea...
Nosotros lo que... Ese proyecto...
El proyecto que está en diputados.
Al proyecto de diputados agregale todas las consultas que recibieron y todos los aportes que recibieron. Incluyendo un documento nuestro donde decimos hay que hacer análisis de riesgo. Ahora, en ese proyecto, tal como está, sí se plantea publicar unas cuantas de las superiores,
digamos,
ampliar mucho la publicación, y nosotros nos parece bien. Lo que decimos, bueno, pero veamos siempre cuál es el objetivo. No es ni salir a cazar brujas ni publicar 50.000 cosas para que nadie las lea, o para que las graves se confundan con las que no son
igual
graves.
Igual publicando eso no van a digamos, a dilucidar ningún caso de corrupción, ¿no? Simplemente va a estar para que todo el mundo pueda ver las declaraciones de esas personas.
Yo creo que agregas,
¿qué generaría la publicación de todas?
Creo que agregas un elemento que puede no ser sustantivo, pero que es importante, que es la posibilidad del control del ciudadano.
Pero ahí en ese caso yo planteo, ¿no? Porque pongámosle que se acepte de que de determinados cargos para arriba se hacen públicas las declaraciones juradas, ¿no? Entonces ahí la herramienta que uno tiene es ver, bueno, fulanito de tal en 2014 declaró esto. En 2015 fulanito de tal aumentó su patrimonio sustancialmente. Bien, que ante un juez explique cómo viene, porque eso no está parte de la declaración, el aumento de su patrimonio. Si él lo puede explicar, perfecto, no hubo ningún tipo de enriquecimiento ilícito, está todo dentro de lo legal. Si no lo puede explicar, estamos ante un problema, ¿no? Ahora bien, si uno sabe que no lo va a poder explicar, buscará las formas de no incluirlo en su declaración jurada, que tiene muchas.
Claro, pero vas a citar a cada persona que aumentó su patrimonio, a cada persona que aumentó sustancialmente su patrimonio, habría que citarla.
A ver, él planteaba que un juez resuelva. Yo creo que no. Creo que si litigamos los jueces todo eso, ¿qué es lo que está pasando? En realidad estamos pervirtiendo aún más el sistema. Eso no es un tema para el juez, salvo que haya indicios de una actividad sospechosa. Entonces creo que tenés dos elementos. Por un lado, la comparación y ver si hay un enriquecimiento realmente injustificado, no solo en volumen, sino en proporción con los ingresos.
Perfecto.
Puede ser un delito, puede no serlo, capaz que de otra razón. Alguien, que para mí no es un juez, debería masticar eso.
Analizarlo.
Un poquito. Lo otro es, yo declaro que tengo una casa y resulta que hay gente que sabe eso. Tengo una casa acá, una casa en un balneario, un campo, yo qué. No tengo nada de eso, pero suponiendo que lo tuviera. Entonces, es la posibilidad de que otros ojos miren y cuando tenés pocos recursos te ayuden a ver cosas que no podés investigar, ¿no? Ahora, está claro que eso, si no lo completás con la posibilidad de abrir declaraciones y además chequear si lo que dice el tipo es cierto o no, si lo que declaras de él, si el valor que le pones más o menos aproximado, y si no, hay otras cosas que tiene que no las declara, y eso implica acceder a los registros de inmuebles, registro de vehículos, información financiera, alguien tiene que controlar que lo que yo declaré es razonable.
Esa era JUTEP la que tendría que hacer ese trabajo.
Alguien lo tiene que hacer. ¿Puede ser la JUTEP?
¿Existe la JUTEP?
Puede ser, pero tampoco la idea es, bueno, vamos a crear cosas para prestigiar o que la JUTEP... Alguien lo tiene que hacer. Lo que no tiene sentido es que 50.000 tipos declaren, eso esté guardado en un cajón y nadie controla si por lo menos los más graves o los más importantes o los que más nos preocupan declararon bien o declararon mal.
Y claro, se ajustan a la realidad.
Exacto, entonces, bueno, si hay algo que no cierra, alguien, que para mí en principio no es la justicia, debe masticar un poquito para que llegue a la justicia cuando ya hay elementos sólidos.
Usted decía recién que ha tenido la oportunidad de recorrer el continente y ver que en materia de lavado de activos, Uruguay era el mejor alumno de la clase, pero bueno, eso...
No solo del lavado de activos, el tema corrupción.
Ah, el tema corrupción en general.
Sí, yo el indicador que
incluyendo, tengo... Incluyendo la corrupción dentro del Estado, digamos.
Sí. Ah, ojo, para Uruguay corrupción es necesariamente con participación de un funcionario público, no hay corrupción privada en Uruguay. Por eso... En el tema FIFA terminaron procesando por estafa, no por corrupción.
Por estafa.
Porque no aparecían funcionarios públicos. Entonces yo digo, cuando digo que Uruguay está mejor que otros, no tomo el indicador de transparencia internacional que toma todo el mundo, que Uruguay es el mejor de América Latina, que estamos 21 en el mundo, sino lo que tomo es mi experiencia. Y ahí estuve trabajando 5 años con sede en la Argentina, recorrí toda la región y digo, Uruguay está mejor.
Pero y su experiencia en realidad es muy acotada por lo que usted mismo dice, ¿no? Que no tiene en realidad acceso real a investigar desvíos de funcionarios públicos. O sea, digamos, parte de ese posicionamiento que usted dice que es elevado se debe a la opacidad.
No, yo creo que no, parte
de... Claro, está mejor porque no tiene las herramientas como para, claro, para poder identificar mejor los casos de corrupción.
Nada porque no podemos investigar nada.
Yo creo que no, creo lo que hay que reconocer es que Uruguay tiene fortalezas que en otros países se han perdido. Y el problema es que Uruguay también las puede perder. Entonces, yo no digo que estamos muy bien, digo que estamos mejor que otros, primera cuestión. Segunda cuestión, estamos mejor que otros no porque haya un mundo subterráneo que nadie puede ver, sino porque hay ciertas fortalezas que hay que reconocer. La primera fortaleza creo que es la escala de valores que sigue habiendo en esta sociedad. Creo que la cultura cívica del uruguayo es fuerte. Creo que la independencia y transparencia del Poder Judicial del Ministerio Público es absolutamente mejor que en el resto de la región. Creo que el sistema de partidos políticos, que nos puede gustar mucho o poco, tiene una estabilidad que no tiene en otros partidos y que aporta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay corrupción? No, hay corrupción en Uruguay. Lo que yo digo es que me da la impresión, y es absolutamente opinable, que el nivel de corrupción no tiene el peso en la estructura, no está generalizado como está en otros países, donde además no lo ves, porque eso es lo otro, no lo ves por la cantidad de casos que hay judicializados y presos. Lo ves por la experiencia del ciudadano o del viajero o del tipo común, que cada paso que da hay una coima. Que cada ministro que entra o que sale, entra pobre y se va rico, y todo el mundo lo sabe. Que hay cargos públicos que ganan 50 o 60 mil dólares normalmente. Entonces me parece que lo que estamos viendo en la región es eso. Digo, no, en Uruguay yo defiendo que eso todavía no se da.
Ni siquiera se aplicaría algo simétrico como en países grandes, corrupciones grandes, en países chicos, corrupciones
chicas. No, yo creo que a veces la escala cambia. Yo creo que la escala en un país como Uruguay ayuda a un control mejor, incluso de parte de la ciudadanía. Entonces, si yo, que accedo a esta función pública, mañana aparezco con 3 coches de último modelo en vez de la camioneta del 96 que tengo... Y un pueblo se va a dar cuenta y le va a decir, este tipo está currando. Entonces, yo creo que eso ayuda. Ahora, no es lo único, no solo un problema de escala, porque hay países que tienen la misma escala que nosotros y tienen más
corrupción.
A ver, yo he contado experiencias mías. Yo estuve en un país de América Central, después de que a los pocos días que la vicepresidenta del país había renunciado por corrupción, reunido con el presidente del Banco Central, que era un espectáculo lo que sabía el tipo, a la semana estaba en cana por 12 millones de dólares de coima. El presidente del Banco Central, y fui a esa reunión representando un organismo con el fiscal general de otro país de esa región. Ese fiscal general hoy está preso por coima. Entonces digo, ese grado de generalidad y de destrucción de la estructura de valores y de comportamiento del funcionario público y del sector privado que va de la mano, acá por suerte todavía no lo tenemos. Lo que yo digo es, ojo al gol. No lo tenemos, pero si no hacemos nada, lo vamos a tener.
Esa es
la diferencia con los que dicen, estamos bien, tranquilo.
12 palos de coima.
12 palos de coima el tipo, coima. Y sabía de todo esto de teoría más que yo.
Sí, no, Banco Central, ¿dónde era? Sí. ¿Nicaragua?
Qué necesidad.
Es el
pecado y no el pecado. Hacemos una tanda.
Un poquito más para arriba.
Estamos hablando con Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hablamos después de la tanda sobre abuso de funciones, sobre enriquecimiento ilícito. Una figura que no existe, pero que hay consenso en que tendría que existir. Ya venimos. Estamos conversando con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne. Hablando un poco sobre las funciones de esta Junta, ya pasamos ese tema. Hablemos del artículo 162, que estuvo en boca de todo el mundo la semana pasada, el delito de abuso innominado de funciones que el Frente Amplio busca derogar, aunque todavía no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Diputados. ¿Cómo vio la forma en que se encauzó este debate, los sucesivos intentos de derogar este artículo y cómo no prosperaron en su momento y ahora, por lo menos en la Cámara de Senadores, sí prosperó?
Sí, ustedes leyeron recién un poco la posición que la Junta llevó cuando fue citada en el Senado, y es esa. Es decir, por un lado, nosotros consideramos que el artículo es muy malo, es muy amplio, excesivamente amplio, es un chicle, que debe ser cambiado, pero no debe ser derogado. ¿Por qué debe ser cambiado y no derogado? Primero, porque pese a su amplitud, hay comportamientos delictivos que no están incluidos en otros delitos.
En ninguna de las, por ejemplo, 16 normas o figuras penales. Exacto. Que habló Michelini en el Senado.
En ninguna de ellas. Especialmente porque este delito habla del perjuicio al Estado más que del beneficio del que lo comete. Y esa es una diferencia importante. Uh-huh. Lo segundo es, también hablamos ahí de lo que sería un tema de oportunidad. Que se ha discutido mucho la oportunidad por los nombres de la gente que puede estar o no puede estar. Para nosotros el tema de oportunidad es otro, y tú lo decías al principio. El tema de oportunidad es, en un país donde nosotros decimos tenemos que preocuparnos más y en serio del tema de la corrupción, si lo que yo hago es derogar un delito que es malo, que está mal redactado, lo que vos quieras, el mensaje es, estoy bajando barreras en vez de levantar más barreras. Entonces yo lo que dije allí fue, preferiría discutir esto, cómo cambiamos este delito, en el marco de cómo ajustamos todo el sistema para que funcione mejor contra la corrupción. Sí. Si lo único que hago es esto, el ciudadano puede pensar, y yo lo entiendo, a estos tipos están bajando la guardia. Y el ciudadano piensa, como creo que pensamos muchos, que la guardia hay que subir.
Es una mala señal.
Sí. Creo que es una mala señal.
Pero en la comisión, cuando ustedes comparecieron en la comisión del Senado, el propio Michelini les pidió que le cansaran figuras delictivas que pudieran sustituir el artículo 162 que él proponía derogar. ¿Había algunas ideas? ¿Le alcanzaron algunas ideas en ese sentido?
A ver, primera cuestión para ser claros. Uh-huh. Lo que le contestamos al senador en ese momento fue que, habiéndose definido que este tema se saldaba en la siguiente reunión, o sea, en una semana, pedirnos a nosotros en nuestra primera comparecencia que presentamos una alternativa parecía un poco una presioncita. De cualquier manera, bueno, además le aclaramos que la Junta no tiene asesores jurídicos, por los cuales tenemos cierto problema para redactar proyectos de ley.
Es un contador, en el caso de Ricardo Gil.
No, tenemos un director.
No, digo que usted es abogado. Contador.
Yo le dije que era contador, que podía redactar algo, pero seguramente me iban a pegar de todos lados, con lo cual no estaba en la onda de kamikaze. De cualquier manera, 48 horas después presentamos una propuesta.
¿Y qué es? ¿De qué se trataba esa propuesta?
La propuesta era una nueva redacción que, a entender del director abogado, del doctor Borrelli, contemplaba adecuadamente las principales observaciones. No tenemos ni idea de qué pasó con eso.
O sea que se le presentó a la comisión figura sustitutiva.
Exacto, que yo no, hecha en 48 horas y en esas condiciones, digo, posiblemente haya que mejorarla mucho. Posiblemente no sea, pero intentamos por lo menos cumplir con ese
pedido. Con ese pedido. ¿Y a usted le pareció que Michelini, primero, no le dio mucho tiempo para hacerle ese requerimiento?
No, se llamó Michelini. Es que el mismo día la comisión discutió que el martes siguiente
se votaba.
Creo que al final no se votó, pero el
plazo. Usted se pregunta para qué nos citaron, en definitiva, si era una cosa que se estaba cocinada.
No, yo creo que ahí yo respeto a la comisión. Bueno, nos citaron, nos escucharon. Es distinto, como decía uno, tráete una propuesta alternativa. Digo, ¿qué tiempo tengo? Muy poquito.
Pero le quiero que trajera una propuesta alternativa, propuesta alternativa, que de alguna forma modificaba, pero sin quitarle la esencia al delito de abuso de funciones.
No, mantenía el delito, pero cambiaba, lo acotaba esa excesiva amplitud que todos reconocemos que
hacía más énfasis en el beneficio del funcionario que en lo que hace énfasis en el perjuicio de la administración pública.
Pero yo te digo, a mí, personalmente, no es que esa sea la mejor. Lo que decimos, bueno, tiramos una idea, esa otra habría que discutirla.
Esto ahora se va a discutir en Cámara de Diputados. ¿Va a ser tenida en cuenta esta propuesta?
No sabría decir. Ya te digo, creo que lo importante es que se maneje una alternativa, porque para nosotros sí estamos convencidos, hay que cambiarlo, pero no derogarlo.
Hay que cambiarlo, usted decía, pero no derogarlo, sobre todo porque en las otras figuras penales que están dentro del Código Penal, no hay ninguna que sea específica sobre cuando se comete un abuso en perjuicio del Estado.
A ver, yo puse un ejemplo ahí, no sé si es el mejor, pero fue el que se me ocurrió. Si yo, funcionario público, director de cualquier organismo, salgo por ahí y empiezo a donar cosas y a hacer estatuas y no me llevo nada, no cobro coima, nada, simplemente trabajo mi futuro político, tal vez, ¿no? Con donaciones, con no sé qué. Para mí es muy difícil enmarcarlo claramente en uno de los otros delitos. Lo que hay es un perjuicio claro al Estado. Yo estoy aplicando plata del Estado, bienes que no son propios de mi organismo, que los decido arbitrariamente, que tienen un objetivo último muy difícil de probar, pero que claramente se salen de cualquier norma a la cual tiene que regirse el funcionario público, que existen.
Es un ejemplo claro por lo cual se ha procesado mucha gente, ¿no?
Alguna.
Por donaciones.
Por cosas parecidas.
Bueno, está el ejemplo de los dos casos de público conocimiento, que es el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ex presidente del Banco República, Fernando Caloia. El propio senador Bordaberry, hablando en la Cámara del Senado, utilizó esos ejemplos para ver, los dos fueron procesados por el delito de abuso de funciones, utilizó esos dos ejemplos para decir cómo en realidad no había ninguna otra figura penal que contemplara este caso. Que ¿cuál era el caso? Bueno, el caso era que se había montado, de alguna manera, no fueron las palabras exactas, una opereta de una subasta donde participaba una empresa con un tipo que en realidad utilizaba otro nombre, con una empresa Cosmo que en realidad no tenía ningún tipo de operaciones importantes. Y a partir de ahí hay un llamado del ministro de Economía, a pedido, esto lo decía todo Bordaberry, ¿no? A pedido del presidente de la República, en ese momento José Mujica, para presionar al presidente del Banco República para que sacara rápidamente un aval millonario, que no se podía hacer según la normativa del banco en ese tiempo por esa plata, y que ese mismo presidente fuera el que de alguna manera presionara a los directores para firmar y dar ese aval que se estaba necesitando, ¿no? Para que apareciera como López Mena, como uno de los que estaba ofertando en esta subasta. Todo eso, en realidad no hay ningún beneficio ni personal, ni para Lorenzo, ni para Caloia, ni nada, pero Bordaberry decía que sí había un perjuicio para el Estado, un perjuicio de una plata que se perdió y que en 13 millones de dólares, que en definitiva todos nosotros vimos cómo se hicieron humo y que estamos esperando en algún momento cobrar, ¿no? Él daba ese ejemplo en particular, ¿no? Sí. Que es el ejemplo por el cual también todo esto de buscar ahora derogar el delito de abuso de funciones es un terreno de pelea, con pulsa política y de juego político, porque hay dos personas todavía esperando sentencia, ¿no?
Sí, creo que, a ver, está claro que todos los casos de corrupción son, y lamentablemente progresivamente se transforman cada vez más, en casos de puja política. Entonces a nosotros eso no nos interesa, no es nuestra función. Tenemos prohibido además hacer cualquier tipo de actividad política excepto el voto, ni es lo que nos preocupa en este caso. Por eso decimos, bueno, el delito, esté quien esté eventualmente implicado, tiene estas limitaciones, esta carencia en su relación actual que ojalá podamos corregir, y tiene esta utilidad que nos lleva a pensar que no hay que derogarlo totalmente.
Usted decía es un chicle, este proyecto que presentó Borrelli, ¿en qué parte le corta esa elasticidad al chicle del delito de abuso?
Que define un poco más en qué contexto y con qué fines se cometen las cosas que están claras. O sea, es una arbitrariedad, es con abuso de tus funciones, o sea, no es en cumplimiento de tus funciones, sino que transgrediendo los límites de una serie de condiciones por ese lado. Uh-huh. O sea, a ver, tampoco va a haber un delito que diga si vos hiciste, pasaste la mano por acá y tocaste la hoja y la corriste para allá, es abuso. Ningún delito se define con ese grado de precisión. Lo que pasa es que el actual, que ni siquiera habla de perjuicio económico, sino que habla de perjuicio en general al Estado o a terceros, entonces vos decís, bueno, si yo, funcionario público con autoridad, destrato a un empleado, me podrían acusar de abuso de funciones. Ese es el objetivo.
Sí, o una mala gestión, malas decisiones también podrían ser evidentemente.
Me parece que ese es el otro tema que hay que discutir. Me parece que eso es otro. La mala gestión es muy mala para los ciudadanos, pero no es corrupción.
Claro.
Y nos lleva a discutir otro tema que creo que es muy importante y que a veces se elude, que es, hay mala gestión porque muchas veces quienes están a cargo de la gestión no son elegidos en función de sus méritos para gestionar esa empresa. Entonces, si yo tengo la idea de que en algún momento se privilegió el vínculo político o la amistad por sobre la capacidad técnica de gestionar, el efecto de la gestión puede ser malo. Es muy malo para el ciudadano, es muy malo para el país, no es corrupción, es otra cosa. Hay que buscar cómo se evita, hay que buscar cómo se castiga, pero es distinto.
Y no tenemos en este momento el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el más cercano que tenemos en nuestro código actual?
No, por ese lado no tenés
nada.
No tenés ninguno y yo creo que...
¿Y cómo se justifica que no exista esa figura?
Bueno, se justifica porque hay sectores muy importantes de la cátedra y de los operadores que entienden que es un delito que puede significar la inversión de la carga de la prueba. A ver, vamos a poner un ejemplo para que sea claro.
Sí.
Declaraciones juradas. Yo abro una hoy y la misma del mismo funcionario hace 4 años. Y resulta que su patrimonio se multiplicó de una manera brutal sin que haya ninguna explicación de ingresos que lo justifique. El tipo multiplicó por 30 su patrimonio con un sueldito. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, yo lo llamo y digo, a ver, señor, usted, ¿qué pasó? Probámelo vos, me dice el tipo. Entonces la policía, la fiscalía tiene que investigar 5 años para atrás, a ver si encuentra algún momento que el tipo, alguien lo coimió. El delito de enriquecimiento ilícito o injustificado, que existe en otros países, que está previsto en las convenciones internacionales, lo que dice es, señor, si yo le presento a usted pruebas, elementos sólidos, algunos de esos aportados por usted mismo, de que su patrimonio se multiplicó injustificadamente, usted tiene la obligación, frente a la ley, de demostrar de dónde lo sacó. Y si no lo hace, hay un delito. Entonces, es una situación atípica, más forzada que los delitos habituales, pero donde hay pruebas claras. No hay un invento, no es subjetivo. De a mí me parece que... No, señor, usted me presentó esto.
Ahí tiene que ver cómo queda parada la persona que citada, que en definitiva no se enriqueció ilícitamente. Pues, sin embargo, para mucha gente, una vez que pasó por un juzgado, no sé qué, ya queda como tildado como corrupto.
Pasan dos cosas.
Digo la percepción de la población.
Bueno,
¿no?
Pasan dos cosas. Primero, yo creo que como funcionario público en el mundo de hoy, uno tiene que aceptar que a veces tiene que dar explicación. Y tiene la obligación de darle explicación a la sociedad cuando pasan ese tipo de cosas. Muchachos, tu patrimonio se multiplicó por 20. Eso es una cosa. Lo otro es que está pasando sin el enriquecimiento ilícito, que es, si enchastramos la cancha, si nos dedicamos a hacer política con la corrupción, sea del partido que sea, del bando que sea, la cosa va para atrás. Lo que vamos a construir es una sociedad en la cual nadie crea nada, y donde las denuncias se disparen para todos lados, donde la justicia quede saturada con cosas importantes y cosas que no lo son, que todos nos quedemos contentos que denunciamos al otro pensando que le hacemos daño y en realidad nos hacemos daño todos. Y eso también lo he visto en estas vueltas donde vos decís, hay acusaciones cruzadas, el 90% parecen sólidas, pero después pasa raya y preso no hay nadie. Y si preso no hay nadie, algo anda mal, porque la corrupción tiene que implicar que hay gente que tiene que ir presa.
Esto significaría un consenso a nivel de todos los partidos políticos para hacer las reglas más claras, más eficientes, y más más eficientes y con los mecanismos de control más rigurosos.
Sí, y bueno, dentro de las buenas noticias que tuvimos cuando fuimos al Parlamento fue que en principio hubo varios senadores de distintos partidos que manifestaron que con el tema del enriquecimiento ilícito lo veían como un paso adelante. O sea, queremos trabajarlo, queremos... A ver, todo esto tiene que ser construido con la mayor cantidad de garantías posibles para el ciudadano, porque hay investigaciones en lavado, en corrupción, que son muy invasivas, entonces vos tenés que dar las garantías, pero me parece que esa es la línea de trabajo. A la vez, yo te digo, el mecanismo de la acusación jurada, por más que lo mejoremos sin este componente, va a ser siempre muy débil.
Bien. ¿Tiene alguna idea la JUTEP para el tema de regular mejor, de controlar mejor el uso de las tarjetas corporativas? Porque fue otro de los temas de la semana. Ahora hay una propuesta del senador Mieres de directamente eliminar las tarjetas corporativas. Hay otros que han dicho, bueno, no es necesario eliminarla, lo que hay que hacer
un buen uso de ellas.
Claro, hacer un buen uso, hay que tener mejores controles, que sean más claros, que sean más transparentes. ¿La JUTEP presentó alguna idea para esto o tiene alguna posición tomada?
Vamos, yo puedo hacer dos cosas, tirar al lóbol o meter para adelante. Vamos a meter para adelante.
Bien.
Primera
se
cuestión,
remanga para eso.
Primera cuestión, la JUTEP se reúne mañana, los miércoles, esto arrancó el jueves pasado, por lo cual lo que yo diga es opinión absolutamente personal. Segundo, yo creo que he trabajado en organismos y en empresas que tienen tarjeta corporativa. La culpa no es las tarjetas, la culpa es el mal uso en todo caso. Entonces yo no estoy en principio de acuerdo con eliminarlas, como si con eso nos sacamos el problema arriba. Entonces después vamos a eliminar los autos porque algunos los usa mal, y después vamos a eliminar los billetes porque hay gente que recibe billetes de coima. Yo no, acá el tema es cómo controlamos. Me parece que ahí el primer punto es verificar, y no sé si se ha hecho, verificar si las tarjetas que están en cuestión se usaron bien o mal. ¿Qué quiere decir eso? Que si fue un gasto personal, después lo pagué, lo reintegré. Y si fue de la institución, fue de la institución y está bien. Entonces, satanizar las tarjetas no sirve a nada. Lo que decir, bueno, realmente se usó o no se usó. Y me parece que eso hay que, lo tiene que responder los organismos, no los implicados. Eso les puedo creer o no, pero me parece que son los mismos que tienen que decir, señores, acá hay un tema que tomó Estado Público, aclaramos que esto pasó así.
Esto fue lo que se gastó, esto fue gasto personal, este lo devolvió, este todavía no.
¿Ante quién tiene que responder? Porque en este caso, por ahora hubo denuncia de la prensa. Uh-huh. No ha pasado por otro ámbito.
Yo creo es, me gustaría que la JUTEP tuviera la posibilidad de pedir esa información, no la tiene, pero me gustaría. Pues sería lo primero, señores, díganme qué pasó. Yo no puedo llevar eso a la justicia, me parece un error. Porque ni siquiera sé si hay algo mal. Primero tengo que preguntar a ver si hay algo mal. Y después si corresponde ir a la justicia. Y si hubo gastos que alguien hizo con tarjetas que pagan los ciudadanos y no eran de uso
institucional,
tendrá que hacerse responsable. Pero me parece que no hay muchas lecturas. Hay salvo, de vuelta, hacer mucho lío. Y que no quede nada, no. Para que quede algo acá tiene que decir, ¿a qué se usó? ¿Cómo se usó? ¿Está claro o no está claro? ¿Hay dudas? Macanudo. Y
está bien.
Vaya donde tiene que ir, pero...
Pero en este caso las empresas públicas que tienen tarjetas corporativas, si responden de alguna manera, lo harían por su propia voluntad la empresa, porque en realidad no hay ningún camino institucional para hacerlo.
O porque un ciudadano pida acceso a la información sobre esos datos, pero después eso queda en la nada, en el dato bueno, simple.
No. Pero están los datos, pero no las explicaciones.
Exactamente.
Bueno, yo creo que alguien debería pedir explicaciones. Ya te digo, nosotros veremos mañana si tenemos una posibilidad de pedir explicaciones nosotros, pero eso es razonable. No hay que dramatizarlo.
Usted va a llevar esa idea mañana a la reunión de la JUTEP.
Tenemos que ver, no tenemos en la ley nueva del 2015... Hay una serie de funciones de asesoramiento, que siempre pasan por la justicia o la fiscalía. Hay por ahí una definición de que la JUTEP es el órgano máximo, el órgano superior de control previsto en la Convención de Interamericana contra la Corrupción. Capaz que por ahí lo podemos hacer. Pero no está claro que nosotros podamos hacer ninguna investigación ni pedidos de información de nada de forma autónoma ni investigación de oficio. Ojalá pudiéramos. Si pudiéramos, acá lo haríamos.
Muy bien.
Lo otro es... Estamos planteando como complemento de esto la posibilidad de que la JUTEP además reciba denuncias de la gente. O sea, abrir un portal de denuncias que nos parece básico para que la gente sepa cuando hay casos del tipo que sea a dónde denunciar y que la JUTEP, podría ser otro organismo, pero en principio hay bastante acuerdo que pueda ser la JUTEP, reciba todo eso y lo filtre. Sí, bueno, esto es basura. Lamentablemente esta información no sirve para nada. Por mala intención o no, no sirve. Esto parece un delito. Pase inmediatamente a la fiscalía. Esto no es un delito, pero suena feo. Veamos con el organismo respectivo a ver qué pasó. Ese tipo de cosas, tal vez es lo que hoy no está claro que las hace. Yo digo, ¿por qué no las puede hacer la JUTEP?
Está bien.
Si hay otro que los quiere hacer, bárbaro. Pero que alguien lo haga.
¿Pero usted le parece que la JUTEP
lo
puede hacer?
Creo que sí, porque, a ver, si vos mandás todas las denuncias a la fiscalía y cargás a la fiscalía con toda la basura que seguramente va a haber, con toda la información mala, mal fundada, o que yo denuncié porque le tengo bronca a fulano, entonces la fiscalía queda absolutamente saturada.
Para que no recaiga también sobre los partidos políticos, ¿no? Esas funciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
No, gracias a ustedes, un gusto.